Material de archivo, podcast, radioteatros.
Programas de todas las épocas.
Lo que cabe en un lápiz.
Escuchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios, una sola señal. Nacional Digital.
Ese bebé lloraba, se movía, era vital, ese bebé no estaba muerto.
A Mónica le dijeron que su bebé murió tras el parto. Ella sabe que no. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola, podemos ayudarte. Comunicate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Ocho minutos transcurrieron de las 19 en todo el país, 19 grados 7 décimas, la temperatura en Viedma y en la región, 33% la humedad. El viento viene del este a 20 kilómetros por hora. Estamos en, estos son los días finales, ¿no? Hasta el viernes a las 8 horas la campaña electoral para el balotaje del próximo domingo 19 de noviembre. Vamos a meternos ahora en el tema, pero también venimos de lo que fue el debate, ¿no?, presidencial de ayer, con números de rating que son de 50% prácticamente en algunos momentos de ese debate, lo cual demuestra, digamos, el interés que concita la elección del domingo, rating incluso más altos de los debates de lo que, bueno, después se terminó transformando en la primera vuelta. Y vamos a dialogar unos minutos, que tiene la buena onda de atendernos, con una figura que no tiene que ver con la provincia de Río Negro, sino con la provincia de Buenos Aires, pero es un reconocido dirigente sindical a nivel nacional de la Unión Ferroviaria. Fue candidato el 22 de octubre a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Rubén Sobrero, buenas tardes. Los saludo a Mario Abel. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, en principio fuiste candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda y los Trabajadores, ¿no? En la elección del 22 de octubre, bueno, obviamente en las PASO. En primer lugar te quería preguntar, porque es como el tema del día prácticamente, ¿Cómo viste, qué te pareció el debate de ayer en primer lugar, ¿no?, entre Massa, Milei y Massa?
Mira, tengo que confesarte que no lo iba a ver. Porque la verdad los conozco personalmente a los dos hace muchos años. Ya sabía lo que iban a decir. Pero no, la verdad no me lo aguanté, ¿viste? Sí, bueno, y quise ver. Lo único que me dejó, algo que yo no sabía, era por qué la bronca que tiene Milei contra el Banco Central, ¿no?
Que fue pasante.
Es decir, claro. Es decir, no pasó el psicotécnico el muchacho, con razón tiene tanto odio. Pero más allá de eso, su relación con el tema de Malvinas, yo ya la conocía, su relación con movimientos fascistas que hay acá en Argentina también la conozco, conozco sus ideas locoides de venta de órganos, venta de armas, contaminar un río. Bueno, todas estas cosas locoides que un fascista como Milei plantea, que te lleva a que la mayoría de los argentinos tienen que elegir entre Guatemala y Guatepeor, porque la verdad que ninguno de los dos candidatos sacó más del 30%. Massa es la persona que está aplicando el ajuste hoy, que lo va a seguir aplicando. No vemos ninguna posibilidad en ninguno de los dos candidatos que puedan hacer un gobierno en defensa de los laburantes, ni el pueblo, ni nada por el estilo, pero bueno, hemos decidido tomar un voto crítico hacia Massa, porque cuando vos enfrente tenés un fascista, yo creo que ahí se acaba toda discusión.
Sí.
Esto no significa respaldo político, porque nosotros no vamos a participar en ningún gobierno ni con Massa ni con nadie, no vamos a apoyarlo políticamente tampoco. Es más, lo vamos a enfrentar a partir de las 18 y un minuto, lo vamos a enfrentar como lo venimos haciendo hasta ahora. Así que es un voto claro. lo votamos para que no gane Milei.
Hay un momento del final del debate donde Massa...
nos habla a nosotros.
Bueno, pero que eso que, viste, porque bueno, el debate duró más de una hora, como que acá no hay una cultura de lo que es una segunda vuelta en la Argentina, porque solamente hubo una en la historia, más la que no sucedió entre Kirchner y Menem en 2003, pero ese minuto final de Massa, precisamente él dice, ¿no? Hay gente que no me votó y que solamente me votaría por las circunstancias actuales. De alguna manera, eso que no tenemos esta costumbre en la Argentina, claramente... es de alguna manera la esencia prácticamente del balotaje y la segunda vuelta. Uno elige lo que hay ahí, y bueno, lo que hay ahí hoy es esto.
Sí, pero lo que pasa es que tiene claridad de dónde está parado. Es la idea que la mayoría de la gente que lo va a votar, si no es la mayoría, todo lo que sea por arriba del 30%, inclusive muchos de los que lo votaron en 30% también lo votaron por miedo en la primera vuelta, pero tiene claro que somos muchos los que no tenemos confianza en él. Su historia política, desde, yo qué sé, empezar con la UCD, seguir con Menem, ir para un lado y para el otro, no te olvides que cuando fue el balotaje entre Scioli
y Macri,
él llamó a votar por Macri. Es más, lo acompañó en todos los viajes a Macri dándole gobernabilidad. Le dio en la provincia de Buenos Aires los votos de todas las leyes que necesitaban. Es decir, es una persona que se acomoda a las circunstancias. No estamos hablando de alguien que ideológicamente tiene una postura. No, estamos hablando de otra cosa.
Sería, entonces, digamos, en una digamos, para definirlo, sería un apoyo crítico, ¿no? Esto.
Claro, nuestro es voto crítico.
Claro, bueno, voto crítico, sí.
Sin ningún respaldo político.
¿Por qué? Porque muchas veces por ahí, es una impresión que tengo, pero... como que en la Argentina tenemos una tendencia a creer que bueno, como que hay cosas que pasan acá que son casi, básicamente... como que nos pasan a nosotros, y esto de Milei y los liberfachos, en realidad es un fenómeno mundial disímil, claro, según cada lugar del mundo, qué sé yo, Estados Unidos y Trump, Bolsonaro y Brasil, Vox en España, así sucesivamente. Por ahí lo que uno incluso se plantea, o me pasa a mí, es como que esto tardó tiempo en llegar incluso a la Argentina, ¿no? Porque estamos en el 2000, es cierto que Milei irrumpe como diputado en el 2021, pero digo, esta masividad, esta cantidad de votos, casi que se da en un desacople mucho más tardío respecto a lo que pasó en otros lugares del mundo. ¿Dónde crees vos que está? Es obvio que hay una pauperización económica y de ingresos de la gran mayoría de la población, eso es básico, pero digo, ¿dónde crees que está vos la clave o las claves para explicarse que Milei hoy esté con las cosas que dice en un balotaje, ¿no? Que parece algo increíble.
Primero, Milei representa una corriente que es mundial, que se apoya en las faltas de respuesta que dan sistemas democráticos, que dejan un sector muy grande de la población fuera de todo el sistema. Pues fíjate que las desigualdades sociales, tanto en Estados Unidos, cuando fue con Donald Trump, en la Argentina, en Brasil, fueron muy grandes. Esas desigualdades sociales, ya que Donald Trump diga para volver a ser un país grande. Putin utiliza la misma lógica, ¿no? La de la madre patria. Y en China hay un proceso muy, muy parecido con el Partido Chino, que plantea la vuelta al pequeño y mediano. Pero todo tiene que ver con el agotamiento del sistema capitalista, que está en crisis a nivel mundial, que cada vez puede dar menos conquistas a los laburantes. Es todo lo contrario, va para el otro lado, cada vez menos gente tiene más riquezas en muy pocas manos, mientras que el grueso de la sociedad se empobrece cada vez más. Ahora, la pregunta no es por qué Milei llega a ser un tipo competitivo. La pregunta es por qué no llegaría. Si vos tenés en la República Argentina entre un 40 y un 50% de pobreza estructural, tenés desigualdades sociales cada vez más profundas. Tenés corrupción. Lo ves claramente. Vos ves un dirigente gremial que vive como un millonario mientras que sus laburos, sus trabajadores cobran por debajo de la línea de pobreza. Son pocos los gremios que tienen a sus trabajadores bien representados. Ves a los empresarios que hablan en contra del Estado pero viven de la obra pública. Ves que aquellas cosas que nos podían sacar del agujero, como el litio, hoy se está regalando en Jujuy. Para darte un dato solamente, lo que se recauda en el parking de la ciudad de Jujuy significa una entrada mayor de dinero que la exportación del litio. El litio deja el 1,5% de su valor. Entonces, cuando vos ves eso, ves que fueron a una constituyente para sacar a los pueblos originarios para robarse el litio. Cuando vos ves que la Barrigol te tira 1 millón de litros de cianuro a los ríos de San Juan y Cristina Báez, esa misma tarde, se saca una foto con el presidente de la empresa que en su país de origen, en Canadá, estaría preso. Cuando vos ves que Macri pide 45 mil millones de dólares y así como entraron, se fugaron porque no quedó un solo peso en el país. Hoy hay una nota muy interesante de cómo, mira, no recuerdo dónde la vi, no me acuerdo si la vi en La Nación o en Página, déjame hacer memoria, pero no recuerdo, en uno de esos periódicos que leí a la mañana, los recortes, están haciendo una investigación y confirman lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Los 45 mil millones de dólares que entraron al país, no entró un solo peso a las arcas del Estado.
Sí, esa es la otra puerta giratoria que nadie critica.
No, claro. O sea, ¿cómo vas a criticar eso? Vos tenés, y la otra que me parece también que es muy clave, exceptuando a la izquierda, y esto espero que me lo reconozca todo el mundo, exceptuando a la izquierda, todos los demás son de moral muy baja, todos los políticos. ¿Cómo un tipo que amenaza, que dice que una persona mete bombas en un jardín de infantes, después va y se abraza con esa persona? O como alguien que dice que Milei es un fascista, como lo dijo Patricia Bullrich, que dijo que era un peligro para la sociedad, la venta de órganos, la venta de... va y se abraza el TN en la casa de Macri. ¿Cómo un Pichetto puede pasar de 23 años de kirchnerismo directamente a la fila del macrismo? Y si querés, podemos
estar
toda la tarde haciendo... Exceptuando a la izquierda, vos podés criticar que tiene pocos votos, pero la verdad que tiene una moral que es indiscutible. Todos los demás son unos payasos. Entonces, ¿por qué no surgiría un tipo como Milei?
Sí, no, aparte con el tema de la corriente mundial que existe, hay algo, y que la idea en parte de la nota tiene que ver con esto, ¿no? Porque vos armaste medio un revuelo dentro de la izquierda argentina diciendo, bueno, esto, ¿no? Es un voto crítico en esta lógica de, bueno, enfrentar un balotaje determinante, interpreto, el del domingo que viene. Y uno mira los números de la izquierda el 22 de octubre en la Patagonia, y no son los números del 2,7 de Bregman, que sacó como candidata a presidenta, sino que estamos hablando de otros números, más del 4% en Río Negro. Sí,
5,4 creo que se llamó ahí,
¿no? Claro, voy a eso, ¿no? Es como que el electorado acá ha sido, ya pasó en el 2021, pero ha sido, esta que es una presidencial es otra cosa, estamos hablando, digamos que la penetración que tiene la izquierda en la Patagonia está más, casi por el doble de lo que es el promedio nacional, a la distancia. ¿Qué es lo que ves vos que las ideas de izquierda, digamos, han tenido otra penetración que incluso en zonas industriales de otras provincias, ¿no? Qué sé yo, no sé, Córdoba, por decir un ejemplo, ¿no? Porque en la Patagonia, evidentemente, de hecho, han sacado legisladores en Chubut este año, en las provinciales. Sí, hay un apoyo.
Diputados provinciales tenemos en varias provincias.
No, pero digo, pero este año, claro, pero este año sacaron en Chubut, que es como un debut. En Neuquén claro, ya tenían. Digo, es evidente que hay un contexto socioeconómico que explica, bueno, estos números, ¿no? Arriba del 5% como región.
Sí, Mira, hay un crecimiento importante dentro de la izquierda, que ese fue el gran logro, que fue romper con el sectarismo, que cada uno tenía su propio partido. El Frente Izquierda, que hace 12 años que está junto, nos sirvió para salir de la marginalidad. Pero hoy estamos todos juntos, a veces tenemos algunas agarradas complicadas, como fue este año donde algunos compañeros frentearon ida interna, cuando a nosotros nos parecía que tenía que haber ido Miriam Bregman con Solano, una lista única para evitar la interna y poder dar una pelea directamente y no discutir entre nosotros. Pero la izquierda es una realidad. La izquierda tiene 1 millón de votos en el país que son firmes, que acompañan a todos lados. Por eso también es importante la seriedad cuando discutimos algo que es una táctica, porque lo del voto es una táctica, no es una cuestión de principios ni algo que se nos va la vida. Por ejemplo, yo estoy haciendo campaña por el voto crítico y algunos compañeros nuestros están llamando a votar en blanco y yo, con todo el respeto que les tengo, le charlo con ellos, obviamente puertas adentro, no lo hago públicamente, porque me preocupa mucho el tema de la caracterización de quién es Milei. Porque si vos tenés la caracterización que Milei es lo mismo que Massa, está bien votar en blanco. Ahora, ¿es lo mismo que Massa? No es lo mismo que Massa. Una cosa fue la discusión entre Scioli y Macri, que eran dos gorilas, que ninguno de los dos están dentro de las reglas del juego del sistema, sabíamos que uno iba a privatizar y el otro también, pero está bien votar en blanco. Pero alguien que es un fascista, ya me parece que ahí se ponen otras cosas en riesgo. Y mucho más cuando tenés una elección tan pareja como la que tenés.
Claro, sí.
Entonces, agarrá, tapate la nariz, que es lo que voy a hacer yo, votá al menos malo y prepárate para enfrentarlo. Y la otra discusión es, mire muchacho, Massa no va a arreglar nada. Porque también algunos decían que nosotros lo apoyábamos. No, no va a arreglar nada. Acá es fundamental el crecimiento orgánico de izquierda socialista y para fortalecer al Frente de Izquierda. Porque si nosotros no formamos un partido de trabajadores sin Insaurraldes, sin burocracia sindical como la CGT, sin empresarios como los que tenemos en la Argentina, sin políticos barreta como los que hay en la Argentina, y no formamos un partido de los trabajadores que sea masivo, que en 2 años pueda disputar electoralmente, pero que ahora pueda disputar y pelear el ajuste, dentro de 2 años vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo. A no ser que vos te creas, como dice Maslatón, sí, que se viene un momento donde nos vamos para arriba porque tener los 20 mil millones de dólares que no vamos a tener que vamos a tener porque el año pasado hubo sequía.
No, por ahí podés tenerlo. El tema es cómo se redistribuye esa riqueza, que ese me parece que es el fondo de la cuestión.
Yo te doy un ejemplo, porque esto Maslatón no te lo dice. Vos tenés el año que viene un 3% del Producto Bruto Interno, que es pago de deuda externa, son 15 mil millones. Y tenés 25 mil millones de dólares por año que se te van en bicicleta financiera gracias a la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, que ningún gobierno cambió. Ni Cristina, ni Néstor, mucho menos Menem, obviamente, mucho menos Macri, obviamente, Alberto Fernández, obviamente. Pero vos tenés todos los años que se te van del país, tenés una fuga de capitales que rondan entre lo mínimo 30 mil millones de dólares a 40 mil, 45 mil millones de dólares. ¿Cómo puede soportar un país que no tiene ese dinero de exportaciones, porque no llega a juntarlo, sale más plata de la que entra? Es lo mismo que con el tema de la deuda externa. Entonces, si vos no cambiás la regla del juego, si no vas al nudo de la discusión, que el primer punto es el rompimiento con el Fondo Monetario Internacional, discutir la deuda externa, no hay que discutirla porque ya fue claro que esto es una estafa, y las deudas se pagan pero las estafas no. Entonces, si vos no vas por ese lado, no hay salida.
Rubén Sobrero, muchísimas gracias por estos minutos. Volveremos a dialogar en cualquier oportunidad. Buenas tardes.
Gracias, sí.
Hasta luego. Minutos transcurrieron de las 19, era Rubén El Pollo Sobrero, dirigente de la Unión Ferroviaria, candidato a gobernador del...